o un día o 10 días, no hay nada de motivación. ¿Ya? Y yo conversaba con uno de mis trabajadores esta semana y me decía: jefe, mira todo lo que hice esta semana, hice algo que nunca habíamos hecho, ¿y cuál va a ser la motivación? Entonces yo estoy pensando y viendo esta semana cómo puedo sacarle una motivación a él para que se me anime a seguir haciendo otros desafíos. Entonces tenemos una motivación en dinero, hay una motivación que a veces pueden ser en cosas materiales y a veces también puede ser en el reconocimiento. Es decir, ¿a cuántos de ustedes los han ascendido en su trabajo? Ya, hay algunos que han sido motivados. ¿Ya? Qué bueno, me alegro por ustedes que han sido motivados en su trabajo también. Y los que no han sido motivados, bueno, comiencen a orar para que el Señor también toque el corazón, el bolsillo de su empleador, para que también reciban algún premio, una retribución. Pero esos son en la parte material. Y a mí lo que me importa hoy día es hablar en la parte espiritual. ¿Vamos a orar?
Amén.
Señor, gracias porque tú has puesto hoy día en nuestros corazones el deseo de congregarnos. Gracias porque has facilitado todo. Has dado un bienestar. Has provisto para todas nuestras necesidades, desde la vestimenta hasta el dinero para trasladarnos hasta acá. Gracias porque tú nos has cuidado. Y sabemos que en esta mañana tú tienes un propósito. Tú tienes el deseo de comunicarte con cada uno de nosotros. Entonces, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu palabra en esta mañana pueda abrir nuestra mente, abrir nuestros corazones para poder recibir de tu palabra, de tu mensaje.
Amén.
Y Señor, lo más importante, que también en nuestros corazones esté el deseo de obedecer a tu voz. Amén. Obedecer a lo que tú deseas y quieres para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Ustedes leyeron ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 11 al verso 16. Y cuando las personas tienen la visión de Dios y hacen planes por la fe, Dios también les da la capacidad para motivar a otros. Usted puede motivar a sus hijos, puede motivar a las personas en su trabajo. Pablo, cuando oramos los domingos de la mañana, él siempre está orando por sus compañeros de trabajo para que el Señor pueda tocar su corazón. Un creyente motivado puede motivar a los hermanos de su congregación, les puede animar, les puede fortalecer. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de un hombre, muy pronto comenzará a trabajar en otros. Pero eso va a depender siempre y cuando nosotros estemos abiertos a obedecer la palabra del Señor. Y ahí es cuando llegamos al libro de Nehemías. Nehemías era un hombre que desarrollaba un trabajo muy especial y era el copero del rey. ¿Saben lo que era un copero? El copero no era solamente la persona que tenía que llevar las copas y servírselas al rey, sino que el copero era la persona que tenía que probar las cosas antes de que el rey las consumiera. Entonces, si al rey ya lo tenían en la lista y le iban a preparar una cena especial donde el rey finalmente se iba a morir, el primero que se iba a morir iba a ser el copero. Y en este caso, el copero era Nehemías. ¿Y qué estaba pasando? Hay dos libros que son el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que van juntos. Porque había una promesa de que en algún momento el templo de Israel y la ciudad iban a ser reconstruidas. Cuando el pueblo de Israel estaba fuera de su territorio y ya dispersados, Dios había prometido a ellos que un día su templo y sus muros iban a ser reconstruidos. Y yo pensaba, ¿cómo era esto de que personas de afuera volvieran a su país para poder reconstruir? Tiene que haber sido un momento difícil para todas esas personas que salieron de Jerusalén, de Judá, hacia otros países. Y eso me lleva mucho a pensar hoy día en una familia que estimo mucho, que es la familia de Francisco. Ellos, siendo venezolanos, tuvieron el valor de salir de su país para crear un mundo nuevo, un tiempo nuevo con su familia. Y pensando en el pueblo de Israel, cómo salió también dejando sus casas, dejando sus ciudades, dejando sus familias, y poder ver que Dios en algún momento también tuvo misericordia de ellos para cumplir su plan. En el libro de Esdras, Dios habla de la orden de ir a reconstruir el templo de Jerusalén en el tiempo del rey Ciro. Pero en el tiempo de Nehemías, en el tiempo del rey Artajerjes, Dios puso en el corazón de Nehemías el ir a reconstruir la ciudad. Entonces, en el Nehemías, en el capítulo 2, dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías recibió una orden, allí en el capítulo 1, de la necesidad de ir a ayudar a su pueblo. Y en el capítulo 2, Nehemías ya está aquí en Jerusalén para reconstruir el pueblo, la ciudad. Y dice en el versículo 12: no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Versículo 16: ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos sacerdotes. ¿Se dan cuenta que cuando Dios habla, Dios le habla a usted individualmente? Está Dios hablando a su corazón. Dios quiere tener una comunicación personal y un propósito personal con usted. Y dice que Nehemías guardó silencio estando ahí en la ciudad. Fue a mirar todo lo que estaba destruido. Y si ustedes pueden en su mente pensar cómo puede estar una ciudad destruida y por dónde comenzar, solamente Dios va a dar la dirección por dónde comenzar.
Amén.
Cuando esta iglesia se inició, siempre oramos para que Dios proveyera una iglesia en un lugar visible. Si ustedes ven, muchas iglesias están adentro de un pasaje, están en un parque, pero en nuestra oración queríamos una iglesia en un lugar que fuera visible. ¿Y qué significaba eso? Significaba mucho más dinero. Cuando usted quiere comprar una casa en una avenida, es mucho más cara que la casa del pasaje. Pero saben, Dios fue fiel. ¿Y por qué Dios fue fiel? Porque la iglesia, los hombres que estaban en ese momento, estaban haciendo la voluntad del Señor.
Amén.
Dios puso los bienes, Dios puso los recursos para que hoy día ustedes puedan disfrutar de un templo. Porque Dios puso a varones, hombres y mujeres en aquel para tener la visión. ¿Cuál fue su última visión para usted en su vida de parte de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Porque Dios siempre nos está hablando. por medio de su palabra, por medio de los mensajes. Si usted pone la radio, escucha una canción, siempre Dios se quiere comunicar con usted y se quiere comunicar conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? ¿Fue hace poco? Dios se comunica. Hoy día nuestra iglesia necesita personas que puedan trabajar en el servicio. Necesita personas que trabajen en evangelismo. Necesita personas que trabajen con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos mayores. Si usted me dice, hermano, yo no tengo estudios, no sé qué hacer. A lo mejor usted es un experto haciendo aseo, manteniendo la iglesia. Pero Dios siempre va a querer que cada uno de nosotros, todos los que estamos presentes, tengamos un servicio. Dios va a mover a sus hijos que le buscan, que le aman y están en comunión con Él en la dirección que Él quiere. Dios nos mueve y Él es el que nos motiva. Amén. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Se dan cuenta que viene y parte todo de parte de Dios? Usted hoy día es salvo y tiene la salvación ¿por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo, porque Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Y de quién nació eso? De parte de Dios, de entregar a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. La idea es que Dios lo inicia todo y nosotros lo reproducimos eficazmente con el poder que Él nos da. Él nos motiva y Él nos ayuda en la ejecución. Si no fuera de esta manera, dejaríamos nuestras causas en cuanto aparecieran las dificultades. ¿Usted se ha propuesto hacer algo y se ha topado con una muralla? ¿Se ha dado cuenta que usted tiene toda la motivación para querer hacerlo, pero siempre hay un obstáculo? Y esto puede ser en su trabajo, puede ser en su casa, en su familia, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, donde uno esté, siempre vamos a tener oposición. Miren en el capítulo 6 de Nehemías, dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado, ¿qué cosa? Hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Las personas motivadas por Dios saben que estos personajes no son más, como dijo alguien, más que la pimienta que le da más sabor a nuestros planes y proyectos. ¿Qué mejor bendición cuando pasamos el obstáculo? Cuando sentimos que el Señor estuvo ahí con nosotros. Saber que llevar la palabra de Dios a otro país fue difícil, pero Dios allanó todo el camino. Saber cuando usted quiere realizar un ministerio en el Señor y sintió que fue difícil y sentir que Dios también dio la solución, eso es maravilloso. ¿Saben? Hoy día yo salí de mi casa y yo siempre aprieto el botón del control remoto para abrir el portón. ¿Y adivinen qué pasó? No funcionó. Yo dije, mi amigo Satanás me está preparando la mañana. Apreté el botón como 5 veces, todos los días funciona. Le dije a mi esposa, por favor, abre el portón que no sé qué pasa. ¿Ustedes pueden creer que los dos controles no funcionaron? Y saben, hermanos, nosotros hoy día no tenemos luchas físicas. Nosotros no vamos a salir peleando con los inconversos que están en la calle y tomándonos a puñete. Nosotros tenemos guerras espirituales. Usted tiene una guerra espiritual todos los días. Si usted tiene un vicio, esa es su guerra. Pero Dios también puede hacerle victorioso. Si usted tiene un conflicto en su parte laboral todos los días, Dios puede darle la victoria. La oposición está siempre en la receta de Dios. Él permite que no dejemos de depender de Él. Son los obstáculos que nos ayudan a mantenernos despiertos. Porque tenemos que entender algo. Los planes son cosas que puedo controlar. Todo su plan usted lo puede controlar. La oposición no. Dios permite cosas que no puedo controlar porque quiere que dependamos de Él. Y cada día necesitamos depender de Él. Alguien dijo algo así. Trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Siempre hay un equilibrio entre lo que hace Dios y lo que me corresponde a mí. Nosotros planificamos, trabajamos y oramos. Y Dios actúa con su soberanía. Estas dos verdades reposan, se sustentan en algo que nosotros llamamos la fe. ¿Se ha dado cuenta? ¿Usted ha visto a Dios? ¿Le ha visto físicamente? Pero usted cree.
Amén.
Amén. Eso es su fe. Que usted, sin verle, usted confía en Él. Usted sin verle, le deja sus problemas a Él. Usted sin verle, le agradece en el tiempo de bendición. Usted y yo podemos vivir todo el proceso que vivió Nehemías, incluso la etapa de silencio que se ve con mucha claridad ahí en el versículo 12. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes. ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Se dan cuenta que Nehemías guardó silencio? Yo creo que todos de ustedes han recibido el mensaje de Dios. Han escuchado la voz de parte del Señor. Pero ¿sabe dónde lo recibieron? En secreto. A lo mejor usted iba caminando un día y recibió la voz de Dios. A lo mejor usted estaba orando un día y escuchó la voz de Dios. Aquellos que ya salieron de vacaciones, a lo mejor en su tiempo de descanso, el Señor le habló a su corazón. ¿Y cuál fue la clave de aquí de Nehemías? Que fue en silencio. Y en silencio salió a ver la ciudad, y en silencio fue a evaluar la empresa que Dios le había encomendado. No me imagino que Nehemías haya sido un ingeniero por el trabajo que él desarrollaba. Entonces, si él no tenía probablemente todas las competencias para desarrollar el trabajo, probablemente usted no tiene todas las competencias para lo que el Señor le encomendó. Pero sí, él buscó personas que le pudieran ayudar. Cuando se construyó esta iglesia, personas que algunos de ustedes no conocen, ellos ofrendaron para la construcción de este templo. Porque el pastor que estaba en ese momento, el misionero que estaba en ese momento, probablemente no tenía todos los recursos. Tenían la visión, sabían lo que querían, cómo lo querían, pero faltaba una de las cosas importantes, la provisión de Dios. Faltaba la parte secreta que Dios tenía que poner. Y hoy día, si usted siente que Dios habló a su corazón, y usted se está cuestionando y diciendo, yo no tengo la capacidad, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé pararme adelante, si usted deja que el Señor pueda motivarlo a usted y ser un motivado vencedor, en el tiempo va a ver cómo Dios está haciendo una obra en su vida. Amén. Todos tenemos desafíos, estamos comenzando un año nuevo. Algunos estamos orando por otros incrédulos para que el Señor pueda hacer la obra en sus vidas. Ustedes nos están ayudando a orar por personas que ustedes no conocen, pero sí, en el amor del Señor, les gustaría que ellos fueran creyentes también, que pudieran recibir el amor del Señor. ¿Fue un trabajo duro para Nehemías? Fue inmenso. Dice en Nehemías capítulo 6, versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. No fue un trabajo fácil, fue un trabajo difícil. ¿Y saben por qué fue difícil? Yo creo que lo difícil no fue pegar los muros, sino que lo difícil era este grupo de personas que se llamaban Sanbalat, los Tobías y los Gesem. Y estoy seguro que usted tiene en su caminar algunos Sanbalat, algunos Tobías y algunos Gesem. Yo conversaba con un familiar y me decía, oye, pero ¿por qué haces tanto en la iglesia? Deja que el pastor haga eso. Si tú le pagan un sueldo al pastor, él tiene que hacer todas esas cosas. Pero el Señor nos está dando la oportunidad a todos nosotros de poder servir. ¿Dios tenía el poder para levantar los muros solo? ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, lo tenía. Pero buscó a Nehemías. ¿Dios puede transformar esta iglesia solo?
Sí.
¿Sí? ¿Dios puede llenar esta iglesia y hacerle barandas por todos lados para meter gente?
Sí.
¿Sí? Sí lo puede hacer. Pero ¿cuál es el propósito que Él tiene para nosotros? Que seamos nosotros los que podamos trabajar. Y el día que usted comience con eso, le aseguro que su portón no se va a abrir. Se va a echar a perder la micro, se va a echar a perder el auto, le van a pasar las cosas que nunca se imaginó. ¿Por qué? Porque usted está saliendo de un espacio donde el enemigo lo tenía usted muy tranquilito, muy cómodo. Y cuando uno comienza a salir de ese espacio, uno se empieza a topar con los obstáculos. Pero qué bendición tener una dificultad por el nombre del Señor. Amén. Y para ir terminando, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías dice que lo comunicó. Es decir, que si Dios habló a su corazón en algún momento, usted tiene que comunicar. Usted tiene que acercarse a alguien, acercarse a lo mejor al pastor y decirle, pastor, el Señor tocó mi corazón y quiere que yo trabaje en el jardín. Pastor, el Señor tocó mi corazón y quiere que yo trabaje en la música. Pero yo no canto, pero soy bueno para poner música y mover las perillas y darle el tono. No todos vamos a estar acá arriba dirigiendo, pero a lo mejor es tiempo que algunos ya vayan bajando y darle la oportunidad a otros para que el Señor le utilice. Usted puede tener la mejor intención de servir al Señor, pero la clave está en comunicarlo y en hacerlo. ¿Se imaginan que todos estuviéramos aquí? Uy, yo me encantaría hacer el aseo. Me encantaría estar preocupado de apagar las luces y prender las luces. Llegamos el otro domingo y están las luces todas encendidas y el aire funcionando. Siempre tiene que haber alguien preocupado de algo. Y usted, con todo lo que Dios le dio, el Señor le equipó a usted con talentos, con dones, y esos hay que ponerlos a los pies del Señor para su servicio. Siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a recibir ataques. Yo sentí eso que este familiar cuando me dijo, oye, deja que el pastor haga todo, no lo sentí como un comentario bienvenido, lo sentí como un ataque. Lo sentí como, en vez de decirme, oye, me alegro que tú estés participando en una iglesia y que estés motivado por hacerlo. Yo creo que él estaría feliz si yo le pudiera acompañar en una fiesta, en una comida. Hubo una época en que varios familiares, su propósito era que yo bebiera y el propósito final era curarme. Siempre, los primeros años. ¿Y saben qué hicimos con mi esposa? Cuando comenzaron con eso, estaba, creo que 5 o 6 veces, la mesa servida con toda la comida, toda la gente sentada en la mesa, y nosotros dijimos, permiso, nos retiramos. Yo puedo compartir con todas esas personas y puedo pasarlo bien con esas personas, pero a mi manera también. Siempre usted va a tener la opción de caer, porque ahí es el diablo cuando se va a proponer derribarnos y sacarnos de nuestro objetivo para el llamado que Él nos hizo. Como dijo Nehemías allá en Nehemías 2:20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y si usted quiere salir de ahí de Nehemías, puede ir a Josué capítulo 1, versículo 9, donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Donde usted va, no está solo. Puede ir solo por un camino oscuro, pero la presencia del Señor siempre va a estar iluminando su camino. Amén. Tenemos la confianza que en lo que emprendamos bajo la voluntad del Señor, la bendición está asegurada. Probablemente vamos a lo mejor errar el camino, pero el Señor nos va a encaminar por el camino correcto. Nos vamos a caer, pero Él nos va a levantar. Y Él ahí va a dar su bendición. Todos los que estamos aquí somos personas distintas, somos diferentes, pensamos diferentes. Si todos nosotros nos paramos hoy día en la calle a mirar un accidente, de un choque con un auto y un bus, yo les aseguro que si les pido que escriban lo que vieron, todos van a contar algo distinto. ¿Cierto? Todos. Probablemente le vamos a cambiar el color al bus, el auto era un tanque y el auto era rojo y no era amarillo, pero todos vamos a ver algo distinto. En el Señor, todos tenemos que ver una misma cosa. ¿Y cuál es el gran mandato que Dios dejó a nosotros? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es nuestro trabajo, de poder predicarles a otras naciones. Hoy día las naciones se han venido a nosotros, ¿cierto? Tenemos venezolanos. Yo, miren mi trabajo. Yo tengo 4 personas productivas. Tengo un chileno, un colombiano, un venezolano y un peruano. Y un día les dije, ¿se enteraron ustedes que los chilenos somos 700.000 y todos los demás son como 15 millones? No es necesario que usted vaya afuera del país. Dios, en su misericordia, se los puso al frente. A lo mejor lo tiene como vecino, a lo mejor lo tiene como compañero, pero Dios le está dando la oportunidad a usted también de entregar el mensaje de la salvación. Y esa salvación se llama Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias damos porque tú eres tan maravilloso. Gracias damos porque un día tú te fijaste en mí. Te fijaste. fijaste en cada uno de mis hermanos que nos acompañan hoy. Y también para las personas que en esta mañana, Señor, aún no te conocen como su Salvador personal. Tú también les amas a ellos. El Señor Jesucristo también murió por ti. Gracias porque tu amor alcanza para todos. Y solamente necesitamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, soy pecador.
Amén.
Y necesito, Señor, que tú limpies mi vida. Me limpio de todos mis pecados. Y te recibo como mi Salvador personal. Para todos nosotros que ya somos tus hijos, Señor, tú tienes un plan. Tienes un propósito. Tú nos has puesto en esta iglesia, en esta congregación, para desarrollar un trabajo, para servirte en tantos ministerios que, a pesar de ser una congregación pequeña, hay muchos trabajos que realizar también. Entonces, Señor, que este año que ya comenzó, estamos en la quinta semana, que no pasemos a las 52 pensando hoy quise hacer tantas cosas, sino que desde ahora ya sintamos tu voz también, que escuchemos lo que tú quieres para nosotros. Gracias porque nos das la libertad de congregarnos en el día de hoy y poder abrir tu palabra y cantarte y honrarte a ti. Damos gracias porque Nehemías fue un hombre de fe, un hombre a pesar de que no tenía todas las competencias para desarrollar su trabajo, sí lo pudo hacer. Y gracias porque tú también deseas lo mismo para nosotros. Y te agradecemos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.